Gálatas 6, ahí estamos. Si quieren ponerse de pie, hermanos, vamos a leer hasta el versículo 10. Aunque hay más, la verdad es que la última parte, desde el 11 hasta el fin, es como el apóstol Pablo se va a despedir de esta iglesia, pero aquí tenemos la última parte de lo que quiere enseñarnos. Y yo creo que la conclusión, todo está envuelto en el amor de Cristo. Todo se hace a través del amor de Cristo. Dice, el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a lo que lo enseña. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Padre Celestial, una vez más llegamos a lo último de este libro y ha sido de gran bendición, Señor. Ayúdanos a descubrir en esta mañana los principios, Señor, que podemos llevar de aquí con lo que Pablo les dijo a esta iglesia, que sea también de gran bendición para nosotros individualmente y también como iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guíes, te pedimos, Señor, que nos ayudes con el Espíritu Santo, que obres, que trates con cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas, y que podamos salir de aquí, Señor, diferente de cómo llegamos. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el contexto de lo que vimos desde el versículo 6, yo creo que podemos ir al versículo 2 y podemos usar ese versículo como filtro para enseñarnos y para hacernos entender qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros como iglesia, como personas, como cristianos. Dice, si regresan al versículo 2, que vimos la semana pasada, dice, sobrelleven los unos las cargas de otros y cumplan así la ley de Cristo. El principio de esta enseñanza y lo que nos va a enseñar Pablo aquí es llevar las cargas de los otros. ¿Y qué hacemos cuando estamos apoyando? ¿Qué estamos haciendo cuando estamos llevando las cargas y ayudando a los demás? Estamos cumpliendo con la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? A ver, ¿alguien? Empieza con A. Amarnos. Ajá, amén. ¿Cómo se ve eso? Bueno, lo vamos a ver aquí. Entonces, en ese contexto, la idea es de cuidarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Yo haría la pregunta, ¿y por qué? Porque es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Él llevó nuestra carga. ¿Sabes dónde lo llevó literalmente? En la cruz. Porque llevó en la cruz nuestros pecados. Lo que nos condena, lo que trae la ira de Dios, lo que nos hace culpables delante de Dios, Él lo recibió, Él lo absorbó en su cuerpo por nosotros, Él pagó nuestra deuda. Eso es el ejemplo de amor que nos muestra Pablo. ¿Por quién lo hizo? ¿Por sí mismo? Pues no tenía pecados, Jesús. Lo hizo por nosotros. Vino a servirnos a nosotros. no que fuera servido él. Amén. Entonces, en ese contexto, Pablo va a hablar de otra cosa aquí específicamente. Fíjense lo que dice: el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. En otra versión dice que el que aprende la palabra comparta todas las cosas buenas con el que enseña. Amén. Entonces aquí hay una aplicación especial. Hay una regla especial. Hay un principio especial. Hay que proveer para las necesidades materiales de sus maestros en Cristo. En este caso, si has sido enseñado, tienes un deber. ¿Dónde fuiste enseñado? Con tal ministerio donde has aprendido. Mira, esto es un poco raro porque habla de beneficios para los pastores, los predicadores, los maestros. Pero eso no quiere decir que no lo voy a enseñar. Porque tal vez alguien piense, oh, claro, pastor, esto te va a beneficiar a ti. Bueno, no, nada más a mí, a este ministerio, el cual el Señor me ha puesto como pastor. Y es cierto para cada persona que está enseñando. La idea es este: el ministerio necesita ayuda. Este es un convivio, somos compañeros, es lo que significa. La palabra que usa aquí Pablo cuando habla de que sea partícipe es la palabra koinonía. Y en griego simplemente quiere decir compartir o distribuir o simplemente apoyar. ¿Y en qué manera hay que apoyar? Pues con las necesidades materiales, aunque sean temporales, ¿no? Porque sabemos que no vamos a estar en esta vida para siempre, tiene consecuencias eternas lo que uno aprende, y por eso se debe considerar que el ministerio y el pastor y los maestros sean apoyados materialmente. Amén. Vamos a ver esto un poquito más. Lo que creo importante es, a mí me gusta escribir las cosas, ponerlos de mi manera, de lo que entiendo. Se pudiera decir esto: si alguien ministra para ustedes beneficios espirituales, hay que suministrar a esa persona beneficios materiales. ¿Tiene sentido? La pregunta es si existe una relación entre los maestros y la congregación. Pues sí, una relación correcta es compañerismo. Nos estamos apoyando. El trabajo de predicar, de enseñar la palabra, es para tu beneficio espiritual. Tenemos que hacer la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que el concepto que desea Pablo que entendamos? Simplemente, ¿te han enseñado la palabra? Yo siempre he dicho, hermanos, y no es una competencia que yo quiero que seamos más grandes que la iglesia en la otra esquina. Jamás es la intención que tengo. La pregunta es hacer esto: ¿han aprendido? ¿No? No, mira, es hasta me da un poco de vergüenza porque pues el que es tu maestro ahorita por lo menos soy yo. Entonces soy yo haciendo la pregunta, pero Pablo tuvo ese mismo problema, pero lo dijo porque fue necesario que para que el ministerio y la palabra siguiera a algo que se podía proclamar, tenían que apoyarlo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que es importante que entendamos eso. Porque no quisiéramos sostener el ministerio que nos sostiene espiritualmente. Mira, cuando se habla de diezmos y cuando se habla de ofrendas, ya sabes lo que dice el mundo. No, solamente es en ese lugar, es lo único que quieren es dinero. Ya saben lo que dice el mundo, pero no es cierto. porque el hombre no vivirá solamente sobre pan, pero sobre la palabra de Dios, que igual es pan de vida, ¿no? Entonces, Malaquías 3:10 nos dice algo de acuerdo, y yo estoy cierto que el hermano Sigala lo puede citar ahorita, si lo quiere hacer, hermano fuerte. Ponse de pie. Mira, que como un hermano conoce la palabra en este caso, Malaquías.
Dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde.
Amén, muchas gracias, hermano. Es la única vez en toda la escritura que Dios nos dice que lo pongamos a prueba. No tiene que ver con ninguna otra actividad más que ofrendar y diezmar. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que igual sostener a la vida espiritual de su pueblo requiere que se sostenga a los que alimentan a los creyentes. Entonces, esa es la base. Yo siempre he enseñado, hermanos, y dice uno, bueno, ¿cómo pudieras decir eso? Si no estás aprendiendo aquí, honestamente debes buscar dónde puedes aprender. Porque se trata de vida eterna, hermano. Se trata de tu vida espiritual. En donde hay, se supone, debe haber crecimiento espiritual. Debe haber entendimiento para poder crecer también en nuestra fe. Porque la vida no es fácil. Y aún en los días en el cual estamos viviendo, vamos a necesitar todo el alimento, toda la nutrición para poder aguantar lo que viene en estos días antes de que venga Cristo. Entonces, hay una relación que existe entre la congregación y el pastor o los maestros y más bien el ministerio aquí. Quien sea el pastor, no importa, esta regla sigue. Es una ley fija y esta ley funciona en todos los aspectos de la vida, ¿no? Hay una escritura en primera de Timoteo 5:18 que dice esto: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el que el obrero de su salario. Amén. Entonces, esto se aplica para nosotros en todas las áreas de la vida. Sabemos, por ejemplo, agricultura, está usando aquí, voy a leer lo que dice el Señor en estos versículos. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembre para sí mismo cosechará corrupción, pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿De qué está hablando aquí el pastor, el apóstol Pablo? Vamos a usar un ejemplo de un restaurante. No han ido, ya sé que es bien caro estos días, ¿no? Pero recuerdan cuando iban a comer a restaurantes con inflación, ya de vez el cuando te traen la cuenta y dices, ay, 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 ¿qué es esto? Pero recuerdan, uno va a comer, ¿no? Disfrutar con su familia. No sé si lo debo decir. Chicharrón prensado en salsa verde, algo así. ¿Y qué pasa después si de repente cenas y corres? Es que en inglés suena mejor. Se dice dine and dash. Hay gente que va, comen, y bien rico. Y de repente voy al baño. Y de repente, bueno, pues yo voy acá afuerita, no sé, a ver si está bien mi carro. Y de repente desaparecen. En inglés es dine and dash. En español la traducción es cenar y correr. Comida corrida, ahí estamos. Qué gacho, ¿no? Y muchas veces es el mesero o la mesera que tiene que pagar ese dinero, ¿no? Pero ¿qué culpa tiene? Muchas veces, hermanos, y tengan paciencia conmigo, y no hay nadie aquí el que estoy diciendo eres tú, pero diré yo que muchas veces venimos a la casa del Señor y nos ministran, nos dan alimento espiritual, pero cuando pasen la ofrenda, bueno, no comparten. No es que estamos pagándole al Señor. No, no, no. El ejemplo del restaurante ahí queda. No es pagar como si fueras a comer en un restaurante. Lo que pasa es que si recibes alimento espiritual y lo sabes y dices, ay, qué rico, o se siente dentro de ti fuerza espiritual, es porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos una responsabilidad entre nosotros como cristianos de llevar la carga de los otros, empezando en este ejemplo con el ministerio o el pastor o los maestros. ¿Sí entienden? Nos ayudamos los unos a los otros. Si no fuera cierto, tenemos que cerrar las puertas. ¿Amén? Yo siempre les he dicho, hermanos, si hay algo que digo que no está de acuerdo con la palabra, lo que estamos viendo aquí, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, por favor, acércate a mí. Es posible que tal vez fue un malentendido o tal vez yo me equivoqué, pero lo más importante que debe suceder es nosotros nos estamos apoyando, porque el hombre que Dios ha puesto enfrente, sea el pastor Roberto o quien sea, y la congregación deben convivir o deben establecer compañerismo en todo sentido, pero especialmente en apoyar para que la palabra siga saliendo y siga siendo proclamado desde este lugar. Amén. Entonces, dejamos eso atrás. Ya ahí, no sé si lo han escuchado en el pasado, como una enseñanza de por qué debemos ofrendar, por qué debemos diezmar. Ahí está la razón. Y yo le digo más bien, si es que recibes alimento espiritual, no quisieras, no quieres sostener al ministerio que te sostiene espiritualmente. Eso tiene todo el sentido, es razonable, hermanos. No dejes que el mundo define lo que debemos hacer y nuestras responsabilidades como iglesia. ¿Ok? Te prometo, mi carro es usado, no fue nuevo. El hecho de que yo sé comprar carros, pues tengo 5 años en donde vendí carros. Bueno, y no es nada grande, ¿verdad? No es Mercedes, no es BMW, ¿verdad? Es porque lo primero que dicen. Cuando el pastor, si tenga algo bonito, mira, mira, ya sabemos qué pasó ahí. Bueno, hermanos, ya saben que tengo una carrera de 22 años como maestro. Yo tengo un salario también afuera de aquí. Mira, no dejemos que el mundo nos diga nada cuando se trata de cosas espirituales. Nosotros apoyamos, espiritualmente hablando, como nos dice la Biblia, porque hemos recibido pan de vida y nos ha alimentado nuestras almas y queremos apoyar. Punto. Y es la manera que se debe ser. Amén. Bueno, de ahí Pablo sigue y habla de aquel, lo voy a leer aquí, si ven en la pantalla, no, yo sé que está un poco, es el versículo 7, no se engañen, es lo que sigue la parte que habla de apoyar, no se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Y de qué va a hablar? Todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. El que siembra para sí mismo, egoístamente, a la carne, de sí mismo cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Este concepto no se puede cambiar. Es una regla, es una ley que existe, hermanos. Y usando este ejemplo de agricultura como ejemplo, si siembras maíz, ¿qué vas a cosechar, hermanos? Maíz. Amén. Si siembras semillas de algodón, ¿qué vas a cosechar? Algodón. ¿Verdad? Si siembras trigo, ¿qué vas a obtener? Trigo. Lo que nunca va a pasar es sacar una calabaza cuando siembres manzanas. No va a suceder. Amén. Me están viendo medio raro, ¿no? Siempre si pones la semilla de una sandía, y hay un montón en los que tienen semilla, ya tienen sandía sin semilla, imagínate. Pero si siembras en la tierra una semilla de una sandía, vas a sacar, vas a tener a su tiempo una sandía. Lo mismo es cierto en el sentido espiritual. Amén. Y esa es la, por qué Pablo usa este ejemplo. Si tiene una aplicación a la vida en general, también sabemos que es cierto para la vida espiritual. Si siembras amor, ¿qué vas a cosechar? Amor. Amén. El ejemplo aquí es Cristo. Se entregó en sacrificio, mostrándonos, señalándonos en sus acciones amor cuando fue a la cruz por nuestros pecados. Y cuando entendimos, cuando escuchamos el Evangelio, cuando nos dimos cuenta del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, ¿cómo respondimos? En amor, en aceptarlo, este sacrificio. Entonces, hermanos, es muy importante que sepamos que si sembramos algo motivado por la carne, por la naturaleza pecaminosa, si sembramos odio, ¿qué vamos a cosechar? Si sembramos mentiras, ¿qué vamos a cosechar? Si sembramos ternura, ¿qué vamos a cosechar? Ternura. Si apoyamos al ministerio, ¿qué vamos a cosechar? Bendiciones. Y Dios, según Pablo, y lo dijo también Cristo, Dios no es engañado. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Pero no siempre cuando ponemos la semilla, yo no sé mucho de plantas, pero yo sé que se mueren en mi casa. No sé por qué, no están muy verdes mis dedos. Y hasta le saco fotos de cómo cuidarlos. Y le pongo ahí, ok, voy a ponerle agüita en este día y un poco de sol en este día. Y dice, ahí terminan todos. Pero y también si cosechas maltrato a una planta, ¿qué va a pasar con la planta? ¿No vas a cosechar? Amén. Hay que cuidarnos. Hay que poner atención a lo que Dios pide de nosotros. Y no olviden que Pablo está hablando de que cómo tratamos a los demás es una señal. Es un reflejo de nuestro entendimiento y nuestra relación con Cristo. ¿Amén? Entonces hay que ponerlo primero en todo. Y el significado entonces es si nosotros, y nos dice ahí en el versículo 8, me encanta, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Sí tenemos la opción? ¿No? Hermanos, ¿qué significa eso? Sembrar y para el Espíritu. Quiere decir que andamos por el Espíritu, vivimos según y de acuerdo con lo que el Espíritu nos está enseñando. ¿no? ¿Qué vamos a cosechar? Vida eterna, claro. Pero ¿saben qué? En este mundo viviremos mejor. En este mundo la vida va a ser más cálida. Ya saben, siempre y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, va a ser la mejor vida que puedes vivir. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo, es amor. Y todos esos atributos que vimos hace unas semanas es como que el inglés quiere salir y no quiero que salga en inglés, en español. Esas características van a aparecer en nuestras vidas. Lo vamos a disfrutar. Entonces Pablo, terminando, les dice esto en el versículo 9. No nos cansemos. No te canses, hermano. ¿Por qué dice eso? Porque la semilla no siempre brota su fruto de inmediato. Nos está diciendo que necesitamos ser pacientes, pero hay que saber qué sembramos. Si sembramos según el Espíritu Santo, vamos a cosechar vida eterna, pero no solamente vida eterna, una vida con calidad hoy en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Échale ganas a seguir el Espíritu Santo, hermanos. Se habla mucho del Padre Celestial, y bueno, debemos. Se habla mucho de Jesús, pero creo que estamos viviendo en los tiempos que hay que tener la oreja y estar muy atentos para escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo vamos a necesitar. Entonces, no nos cansamos. Si estás haciendo el bien, síguele. Si no ves resultados hoy o mañana, no importa, síguele. Porque la regla, como vimos, lo que sembramos vamos a cosechar. Y es importante saber que no vamos a ver inmediatamente lo que sembramos. Paciencia, pero Dios está obrando. Amén. Yo tengo 15 años aquí, ya va a ser 16 este mayo. Muchos me han preguntado, 15 años, no debería haber más personas. No sé, ¿de quién es el ministerio? ¿Mío o el del Señor? No es mío. Yo simplemente soy siervo. Yo simplemente estoy sembrando semillas. Estamos viendo nueva vida en esta iglesia, especialmente después de COVID. Había un rato aquí donde aparecían como 3 o 5. Ya somos muchos más, gracias a Dios. Vida eterna, vida. Hay vida siempre cuando seguimos el Espíritu. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres una vida de calidad espiritualmente hablando? Siembra al Espíritu. Anda en el Espíritu. Y tendrás una vida mejor de lo que te puedes imaginar. No vas a encontrar en el mundo, no vas a encontrar en la carne lo que buscas. Siempre te va a defraudar, siempre te va a engañar, siempre te va a dejar desilusionado. Siempre vas a quedarte como es todo, eso es todo. Pero en Cristo nunca termina la bendición y nunca terminas de aprender y saber más de Él. Siempre y cuando nos invertimos nuestro tiempo para conocerlo mejor, Él se presenta en una manera diferente de antes. Es lindo caminar con Cristo. Y nosotros que tal vez tuvimos un pasado difícil, sabemos eso. Siempre es mejor hacer el bien. No nos cansamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. No suelten, hermanos, la mano del Señor. Amén. Y dice, así que, versículo 10, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A quién? A todos. Es interesante que dice eso. a todos, porque tal vez en nuestro registro pensamos, pues bueno, voy a hacer el bien, pero a este no, o a aquel fulano no. ¿Qué dice? De hacer el bien, ¿verdad? Mientras tengamos oportunidad. ¿Existen oportunidades, hermanos, de hacer bien a todos? Fíjense cómo lo dice Pablo, según tengamos oportunidad. Yo he aprendido que yo le debo pedir al Señor que me dé oportunidades durante el día en hacer el bien. Pues uno tal vez dirá, pues no pude hacer el bien porque nunca se presentó el bien. Pues entonces nunca hice bien. Bueno, ¿qué tal si le preguntamos al Señor? Señor, deme una oportunidad de hacer bien, de ayudar, de apoyar, de sostener a alguien que necesite ayuda en este momento. Y el Señor te los va a poner enfrente. ¿Saben? Pero bueno, nadie apareció. No, hay que buscarlos. Él nos vino a buscar los que estábamos perdidos para rescatarnos. No esperó que de repente apareciéramos, porque no lo vamos a hacer. Él dice aquí, Pablo, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero no se queda ahí, Pablo. Fíjense lo que dice en la última parte del versículo 10. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sabes dónde empezamos, hermanos? Y lo que es más importante, que hacemos el bien y busquemos la oportunidad y dense la vuelta y mírense. Ahí están tus oportunidades. Salúdense. Dile, hey, tú eres una oportunidad para mí. ¿No? Tania, dile a tu mamá eso. Tú eres una oportunidad de hacer el bien para mí. Bueno, qué fácil fue, Mónica. Ahí está tu oportunidad. ¿Qué tiene nombre, verdad? Dile. ¿Por qué tan difícil, hermanos? Gracias, hermanos y Gala, por todas las oportunidades que hemos tenido juntos para servir al Señor. Son más de, bueno, lo conozco desde la infancia. Antes de que estuve inflado. Casi de la infancia, ¿no, hermano? Tenemos oportunidad. Ahí están enfrente. ¿Por qué buscan en otro lado? Ahí están. La familia de Dios es donde empezamos. Y cuando ese amor está funcionando aquí entre nosotros, no se puede detener y tenemos que salir de aquí e ir afuera de aquí y a buscar a quién ayudar y quién necesita escuchar las buenas nuevas. No es nada misterioso, hermanos. La oportunidad ahí está enfrente de nosotros. No puedes amar a tu prójimo, en inglés es neighbor, que sería más bien tu vecino. Pues vienen vecinos. Algunos están atrás de la cerca, otros al lado. Si vives en un departamento, tal vez están rodeados. Todas esas personas, en tu trabajo, tus colegas, tus compañeros, todos representan una oportunidad para hacer bien. Bueno, hermanos, con eso les voy a decir lo que Pablo concluye. Fíjense que uso letras grandes para escribirle de mi propio puño. Y letra está, perdón, y letra estás, y ¿por qué no lo estoy leyendo bien? Y letras estás, últimas palabras. Pablo estaba hablando de, ¿se dan cuenta que no es una carta que alguien fingió? No es una carta falsa. Recuerda que llegaron maestros que habían escrito cartas falsas diciéndoles que tenían que circuncidarse, que tenían que observar el sábado, que tenían que encender, incienso. No, dice, esta es mi carta escrito por mi mano. Y nos está hablando de autoridad apostólico, ¿no? Está apostólica. Está hablando de que yo tengo la autoridad. ¿Y qué es lo que pide, en fin, esta carta? Amor. Todo fluye de ahí. Amor. Mi oración para nosotros es que nos amemos los unos a los otros como Jesús nos amó. Dice, ¿cuál es el secreto? No hay. ¿Cuál es la estrategia, pastor, que tienes para el plan de crecimiento? No tengo. Nada más una cosa tengo. Ámense. Y eso atraerá a muchos. ¿Nos llegó a nosotros, no? ¿El amor de Cristo fue atractivo o no? ¿El amor de Cristo nos atrayó a Él? Sí. Y así es como alcanzamos a los demás. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos las gracias hoy. Podemos ver estos principios, estas reglas, y sabemos, Señor, que nos los dices no porque debemos consultar o debemos discutir, pero simplemente debemos obedecer por fe. Es lo correcto. Es porque tú lo has dicho. Ponemos en práctica estas cosas y vamos a ver, Señor, que esta ley, esta regla, va a cumplirse, porque lo que sembramos, vamos a cosechar. Que nos salga de nosotros siempre, Señor, que pongamos siempre semillas de amor. Y esperamos, Señor, para el día en el cual podemos cosechar más amor. Gracias, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando aquí entre nosotros como congregación para crecer más, para aprender más, para poder testificar más de ti y de tu mensaje de buenas nuevas en Cristo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a, y como ven, hermana, gracias, tenemos la Santa Cena. La vamos a tomar aquí ahorita en este momento. Si me van a ayudar, hermanos y Gala, no sé quién más quiere ayudar, Ramón. Gracias. Espero que has preparado tu corazón, hermanos. Le voy a leer de 1 de Corintios 11, 23 y hasta el 26, mientras que los hermanos preparen esto. Pablo dice lo siguiente, y recuerda que él no estaba ahí esa noche cuando lo engañaron o fue entregado por Judas, pero después el Señor le enseñó cuando lo llamó a Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a compartir los elementos, hermanos. Y les voy a dar un poquito de tiempo, hermanos, porque tienen que quitar el primer plástico para llegar a lo que es el pan. Y así tengan cuidado de no tirar un poco del jugo en su ropa. Y si alguien me puede ayudar también con eso, lo aprecio. Pensamos en el Señor, hermanos. Si necesitan ayuda, levantan la mano. Hermana, ¿me hace un favor? ¿Me da el...? Ok, gracias. Le voy a decir, me pases el tuyo y después, porque acá arriba no voy a poder. Gracias. Era un ejemplo de ayudarnos. ¿Cuál es este? Este, gracias. Quiero que se fijen, hermanos. No sé, ¿todos listos? ¿Preparados? Ok. Ya sé que tenemos otra cosita aquí que tenemos que hacer. Ok. Toman, por favor, hermanos, primero lo que simboliza el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, que fue partido por nosotros. Hay dos veces que se dice, hagan esto en mi memoria. No debemos estar pensando en nada más que el cuerpo de Cristo y su sacrificio. Yo sé que la tentación, y muchas veces se ha enseñado equivocadamente, que uno debe investigar si es digno. Pues si uno hará eso, pues nadie es digno. Nadie pudiera tomar esta Santa Cena. Cristo nos hace digno. Si hay un pecado en tu vida en el momento, ese es el momento de confesarlo, cuando estamos pensando en Él. Amén. Yo no soy tu juez. Tu conciencia y el Espíritu Santo te puede decir, si hay algo en tu vida que no le agrada al Señor, en este momento confiésalo, no conmigo, con Él. Y toma lo que el Señor te ha dado como la respuesta de nuestros pecados y es el cuerpo de Cristo quebrantado por nosotros. Entonces, gracias a Dios que Él es digno. Y si por fe aceptamos lo que hizo por nosotros, estamos librados de la condena, de la ira de Dios. Jamás pudiéramos sentirnos que no podemos acercarnos a Él porque Él nos ha justificado en Cristo. Entonces levantamos el pan, todos juntos, gracias Señor por tu sacrificio y gracias Señor porque lo hiciste por amor. Lo tomamos todos juntos. Uno de los capítulos que pudiera ayudarnos con la Santa Cena es Isaías 53, donde dice que Él tomó todas nuestras transgresiones. Nos dice Pablo, después de cenar tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beben en mi memoria. Entonces, hermanos, preparamos la copa. ¿Qué es un pacto? Bueno, es un acuerdo. El Señor hizo un acuerdo con nosotros. Él estableció las reglas. Cristo no solamente se sacrificó por nosotros, pero también derramó sangre. Y al derramar sangre, nos dice el Antiguo Testamento, es ahí donde encontramos la remisión de pecado, es decir, el perdón de pecado. Él es el que presenta. ¿Creen que la sangre de Cristo fue suficiente para pagar nuestras deudas? Él dice que sí, por eso resucitó Jesús de la tumba. Entonces nosotros llegamos aquí por fe y decimos, acepto por fe que la sangre de Cristo es suficiente para el perdón de mis pecados. No importa lo que diga nadie, especialmente el adversario, que es un mentiroso. Entonces lo tomamos todos juntos. Gracias, Señor, por este acuerdo que yo acepto el perdón de mis pecados. Y lo tomamos juntos. Padre Celestial, gracias porque podemos tomar un momento para pensar en lo que hizo tu Hijo amado por nosotros. En esa cruz cruel, ahí Señor borró todos nuestros pecados. Y si aceptamos esa obra por fe, somos justificados con Cristo. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos has dado. Pedimos, Señor, que nos lleves momento a momento, día por día, por fe y viviendo siempre, Señor, en tu gracia, tu favor inmerecido. Señor, te alabamos. Señor, te damos gracias. Pedimos, Señor, que nunca olvidemos lo que debe ser inolvidable y es lo que hizo Cristo por nosotros. Toda la congregación dijo, amén. Bendiciones, hermanos.